más adelante en ella, pero sigamos hablando, si les parece, de salario mínimo en Colombia. Hemos oído todas las voces y todas las opiniones y nos faltaba una muy importante, la de Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Señor McMaster, como siempre, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted.
Buenos días, buen día, José Manuel, a usted y a sus oyentes.
Bueno, pues su reacción frente al 3.5% de aumento para el año 2021 del salario mínimo, ¿cómo lo están viendo ustedes?
José Manuel, está bien, digamos. Nosotros habíamos hecho unas propuestas en el pasado, usted recordará, la última nuestra fue de 2.7%. Nos parece que esta que ha propuesto el gobierno logra cumplir con dos objetivos primordiales. El primero, que es el de lograr que haya, en todo caso, un incremento real. Usted sabe, la inflación en el mes de noviembre fue de 1.49, o al mes de noviembre fue de 1.49, quizá en diciembre estaremos hablando de 1.7 o algo de ese estilo, de manera que estamos hablando de por lo menos 1.5 o 1.7% por encima de la inflación, que de alguna forma es, digamos, la línea que Colombia ha venido manteniendo durante los últimos años. Usted sabe que en los últimos 20 años Colombia ha logrado incrementos reales que superan el 38%. Con esto dicho, la otra variable que nos tiene supremamente preocupados a nosotros, o nos tiene preocupados, es la de generación de empleo. Yo diría que este incremento es como el límite máximo en el cual no se pone en peligro la generación de nuevo empleo en el país, que sin duda es una de las variables más importantes hoy en día desde todo punto de vista, para la sociedad, para la economía, para las empresas, para el Estado, para todo el mundo.
Ahora, doctor McMaster, nos decían ahora dos expertos, la exministra Cecilia López y Jaime Tenjo, por lo menos lo decía la exministra Cecilia López, que la oferta que habían hecho los empresarios en el marco de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para el aumento del salario mínimo había sido indolente, que había sido muy baja, en el sentido de que ese 2.5%, si mal no recuerdo, que ustedes ofrecieron que fuera el reajuste del salario mínimo para lograr una concertación, era insuficiente. ¿Usted cree que este aumento del 3.5% en el salario mínimo es excesivo y que los empresarios están actuando de manera indolente con la clase trabajadora en el país?
Pues es que en realidad, usted sabe, el aumento no lo definen los empresarios. El aumento no lo definen los trabajadores, el aumento se puede definir en una mesa tripartita, gobierno, trabajadores y empresarios, y si no se logra un acuerdo, lo define el gobierno. Entonces, yo le diría que pues ella permanentemente, digamos, utiliza esos adjetivos descalificativos para los empresarios. Pues ella se le olvida quizá que la actividad empresarial, la de todos los tamaños, es la que verdaderamente genera empleo en el país, y que un país no vive si no hay actividad empresarial. Pero bueno, ella, digamos, está dedicada a eso. A veces creo que es básicamente un interés político y de querer quedar bien con un grupo grande de la población. Lo cierto es que la propuesta que nosotros habíamos hecho era una propuesta que básicamente lo que buscaba era mantener ese equilibrio, digamos, del cual estamos hablando ahorita. Tenía unos rangos y yo le diría que dentro del rango máximo el 3.5% cabía. De manera que yo diría que ese es un ejercicio que vale la pena hacerlo. En Colombia hay que pensar además en el bienestar general y hay que pensar en todos. ¿Por qué, si pudiéramos aumentar, me pregunto yo, si eventualmente se pudiera aumentar más el salario, por qué no hacerlo? Yo le diría, es que no se puede aumentar mucho más porque evidentemente tenemos que crear empleo. A uno no se le puede olvidar, por querer hacer, digamos, declaraciones impactantes, no se le puede olvidar que en Colombia hay millones de personas que hoy en día necesitan tener trabajo, y para eso se necesita crear empleos, y para crear empleos se necesita que la persona que está en un almacén, la persona que está en un restaurante, la persona que está en una finca o la que está en una empresa tenga realmente la posibilidad de poder pagar los salarios. Y esto es un poco la lógica, digamos, a la cual tenemos que acudir todos. Yo le diría que hay que pensar mucho más en el bienestar de todo el mundo y mucho menos en las palabras efectistas. Sí, yo creo que hay un error muy grande, digamos, en esa forma de aproximarse al tema. Destruye de alguna forma el ejercicio y el papel que todos generamos en la sociedad. Y yo diría que en ese orden de ideas el gobierno hizo una buena decisión. Me parece que la decisión que sacó adelante es una decisión que atiende por lo menos esos dos grandes objetivos.
Doctor McMaster, usted dice que este aumento del salario mínimo está en un límite, en un punto a partir del cual sí se puede crear empleo. Pero esa es la gran pregunta. ¿Usted de verdad, en primer término, cree que se va a crear empleo, que va a haber más puestos de trabajo? Y si lo cree, ¿por qué no nos da una cifra? ¿Qué piensa usted que va a ocurrir? ¿Cuántos puestos de trabajo más va a haber, por ejemplo, en el primer semestre del año 2021, según las estimaciones que usted tiene?
Juan Carlos, es difícil porque este es un ejercicio macro, es decir, es como la unión de que muchas cosas sucedan, digamos, en pequeñas unidades productivas. Es decir, es que efectivamente los restaurantes puedan retomar su actividad, es que efectivamente haya comercio pleno, es que efectivamente las aerolíneas y las compañías puedan vender sus productos. Entonces, en eso, digamos, la economía al final tiene, digamos, la inmensa desventaja de que uno cree que si la tasa de interés se mueve o cree que si la tasa de cambio se mueve sucede una cosa o la otra, pero al final las cosas tienen que suceder en las empresas, en esas empresas de las cuales estábamos hablando ahorita. En este momento lo que yo le diría es, cuando nos comparamos con principios del año pasado, estamos por lo menos 1.500.000 empleos por debajo de lo que teníamos a principios de este año 2020, estamos 1.500.000 empleos. Si nosotros logramos realmente recuperar los niveles de actividad que teníamos en el año 2019, no en el 2021, sino quizá a mediados del 2022, vamos a tener, a por lo menos, lograr crear ese 1.500.000 empleos, que yo creo que tiene que ser, sin duda alguna, el objetivo de la sociedad. Uno se pregunta, ¿por qué hubo necesidad de cerrar restaurantes? ¿Por qué hubo necesidad de cerrar? Y no me refiero a cerrarlos desde el punto de vista de cuidado de salud, sino me refiero a cerrarlos desde el punto de vista de que perdieron viabilidad económica. Porque al final del día, digamos, la economía tiene que funcionar, porque al final del día la demanda tiene que funcionar. La gente tiene que ir a los almacenes y a los restaurantes para consumir, para que efectivamente se puedan contratar a los chefs o a los meseros. De manera que es un ejercicio en donde la economía debe funcionar. Yo diría, por eso le repito, ese número es un número que permite que la economía funcione, que ojalá se pueda reactivar, que ojalá pueda darle oportunidad, especialmente a los pequeños empleadores, de volver a enganchar a los trabajadores que hubo necesidad o que tuvieron necesidad de, en un momento dado, suspender, que puedan abrir sus negocios de nuevo, que puedan crearse nuevos negocios. Usted hoy en día va por las ciudades y se encuentra, por ejemplo, con una oferta increíble de locales desocupados. Bueno, ojalá esos locales se puedan otra vez llenar y se pueda generar allí actividad empresarial y actividad económica. Yo creo que a eso es lo que le tenemos que apostar. Esa debe ser, digamos, realmente, diría yo, la gran meta de Colombia en este año 2021, y debemos hacer todo lo posible para que eso suceda.
Doctor Brooks, por supuesto que al otro lado está la CGT y todas las centrales obreras, y jamás van a estar de acuerdo ni con ustedes ni con el gobierno, pero lo que dicen es que en esta oportunidad preciso, de acuerdo pues a lo que usted dice, que lo que se requiere es la reactivación económica, la generación de empleo, lo que dicen las centrales obreras es que, muy al contrario, ellos requerían de pronto de un puntico más, precisamente, ¿para qué? Para que se alivie un poco la canasta básica de los trabajadores. Y la misma reactivación es en este punto específico donde ellos sí querían de pronto como un puntico más. ¿No creería usted que de pronto el gobierno debió ser un poquito más generoso?
Es que yo creo, es normal que ellos pidan eso. Yo inclusive en la mesa de concertación les decía, si no tuviéramos problemas de nivel de desempleo en este momento, probablemente se hubiera podido hacer. Iba a poner el caso de las negociaciones del año 2013 para el año 2014, cuando la inflación fue de 1.91, no 1.92, y el incremento salarial fue del 4%. En ese momento, efectivamente, se pudo hacer eso. ¿Por qué? Porque teníamos un desempleo particularmente bajo. Yo era de la verdad, lo que les digo a ellos es, pensemos todos, por favor, en los colombianos que no tienen empleo. Pensemos en cuáles son las condiciones que tiene que tener la economía como un todo para que se genere mayor empleo. Claro, quienes tienen y tenemos la suerte de tener un empleo hoy en día, pues preferimos que el incremento salarial para nosotros sea mayor. Claro que sí, es natural, es normal, y eso es lo que la ley de la racionalidad termina dictando. Pero dicho eso, la pregunta que hay que hacer es, ¿qué podemos hacer todos como economía, como sociedad, para lograr enganchar a ese 1.500.000 personas adicionales? Ese es el gran reto. Yo diría que es el reto que todos tenemos. Usted vio los cálculos que hicieron, por ejemplo, FEDESarrollo, los que hizo ANIF, los que hizo el Banco de la República. Ellos decían, ojo, porque es que si termina subiendo demasiado, va a haber mucha gente que no va a poder abrir sus negocios de nuevo, va a haber mucha gente que no va a poder generar nuevos empleos, va a haber mucha gente que no va a tener la oportunidad, por lo tanto, de volver a engancharse en el sistema laboral.
Todas las voces y todas las opiniones en RCN Radio, y así lo están viendo los industriales, los empresarios agremiados en la ANDI. Hablamos hasta ahora con don Bruce McMaster. Como siempre, don Bruce, muchas gracias por estar con nosotros en RCN Radio.
No, de manera todo lo contrario, gracias a ustedes por invitarme.
Pues McMaster, el presidente de la ANDI, dándonos obviamente su opinión. También desde más temprano hemos oído otras opiniones de académicos, de exministros y por supuesto de los líderes sindicales. A propósito de líderes sindicales, permítanme enviarle un saludo a don Julio Roberto Gómez.